La Gabarra en Radio Popular.
Las 2 y 9, enseguida también vamos con mensajes de oyentes que aún no hemos podido leer ninguno, pero todos entran en los sorteos. Dos invitaciones para el Athletic Español y otra comida para dos en la cafetería La Fábula. Y vamos con las presentaciones. Soy Ani Irazu, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Mendi.
Bienvenida a La Gabarra. Ya sé que no es la primera.
Últimamente...
Y te aseguro que tampoco va a ser la última.
Ya.
Esto es.
Aquí estamos.
Bien, ¿no?
Muy bien.
Ya olvidando lo de Girona, es mejor.
Yo te he olvidado ya, Mendi.
Otra cosa no puedes hacer.
Esas cosas se olvidan.
Hombre, que quede en el recuerdo de los leones.
Hay que quedarse con lo bueno. Sextos en la clasificación, no perdíamos desde agosto, lo vuelvo a repetir, ¿eh?
Es una maravilla, siempre y cuando estéis.
Los dramas.
Ahora os saludo, mira, vamos a los saludos ya. Seguimos así en ese orden. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo. ¿Qué tal, arratsaldeon, compañero?
Hola, Mendy, arratsaldeon. ¿Qué tal?
Y ahora seguimos. César García, ¿cómo estamos?
Arratsaldeon.
Bueno, yo lo que os iba a decir, Carlos César, es que cuando estéis así deprimidos, de bajón, por el Athletic, ¿eh? Igual es aplicable a otras cosas, no lo sé, pero digo, si estáis de bajón por el Athletic, esto lo resuelve Ollane rápidamente.
Sí, sí.
Es el optimismo hecho persona.
O sea, hay que mirar lejos. El otro día parecía que íbamos 18. Los oyentes estaban pues, bueno, una situación un poco que no era la realidad. Y ya está. Es verdad que se hizo, pues, lo de los penaltis no fue normal. No, lo dijo Iñaki Williams, hizo autocrítica. Pero vamos a ser un poco realistas, ¿eh? Y hay que ver dónde está el Athletic, lo que ha pasado este mes. Ernesto Valverde, mejor entrenador de septiembre. Hemos ganado un partido en Europa, hemos empatado otro. Vamos a calmarnos todos un poquito, ¿eh?
Ya, aquí estáis mejor.
Hombre, yo personalmente la visión que tenía el partido es de un Athletic por momentos brillante, que en conjunto me gustó, pero todo lo estropea pues esa racha de penaltis, esa puesta en escena, ese penalti que cada vez es peor que el anterior. Y bueno, pues sí es cierto que yo este año estoy muy ilusionado con el equipo, que por desgracia los últimos 10 minutos de varios partidos nos han supuesto una sangría de puntos. Y lo de los penaltis, pues bueno, vamos a entrar un poco a valorar si es algo más entrenable o menos, porque es cierto que hemos ganado una final de Copa en una tanda de penaltis, y en Copa llevamos unos años siendo un equipo impresionantemente efectivo, porque ha habido varias tandas de penaltis y siempre hemos sido un equipo que hemos sido competitivos y lo hemos resuelto con brillantez. Pero lo que no puede ser es que en un partido se fallen tres penaltis con tres lanzadores distintos. No sé por qué un lanzador, cuando es el que está determinado para que tire, se acogota porque haya fallado la primera vez. Yo creo que tenía que haber seguido tirando Berenguer, que incluso cuando falla Iñaki, no sé por qué no vuelve a tirar Iñaki, ni tampoco Berenguer. Me chirrió muchísimo ver a Ander Herrera tomando ese protagonismo, aunque el perfil da para pensar, dejadme a mí que la tiro yo, ¿no?
Pero yo resuelvo esto, ¿no?
Eso es, pero fue todavía peor. Yo creo que es el peor de todos los penaltis.
¿Cuál? ¿El de?
El de Ander Herrera,
no,
para mí.
Para mí el de Iñaki.
El de Iñaki, para bueno, el mejor
horroroso.
Para mí es el de Berenguer. Lo otro,
sí, sí, pero es que tú, fíjate,
todo,
siendo malo, acabó siendo el mejor.
Mejor entre comillas,
sí, sobre todo
el menos malo. Sí.
El menos malo.
Esa puesta en escena así, de decir, quitaros todos que ahí voy yo, ¿no? Parecía lo de Ander Herrera. Y dices, coño, macho, ¿para eso? O sea, ¿para eso? Y entiendo que ha sido un cúmulo de mala suerte, que luego también, yo soy muy Aitor Paredes, pero Aitor esta se la tiene que hacer mirar.
Se equivoca, sí.
Y bueno, pues yo, de hecho, a mitad de partido ya había intercambiado mensajes con alguno de mis amigos después de fallar los penaltis. Esto solo falta que le den un penalti ahora al Girona, que lo tiren.
En el descanso habíamos fallado uno.
Eso es.
Antes, digo.
No, pero que lo tiren brillantemente y nos ganen el partido. No lo tiró brillantemente, pero lo metió, ¿no? Y bueno, parecía pues eso, que te crecen los enanos, que se suele decir, ¿no?
Pero bueno, también es verdad, César, que pase todo lo malo en un partido, es mejor.
Pues hombre, depende.
¿Para qué vamos a repartir las negatividades en varios?
Con un poco menos, igual nos hubiésemos llevado los tres puntos y dejábamos un poco de malo para otro partido.
Pero ojo, que Padilla fue el mejor, ¿eh? Así que también hay que destacarlo. Bueno, el surrealista partido en Girona, en Montilivi, Carlos.
Sí, el disparate, ¿no?
Que el disparate que dijo así Valverde.
No, yo estoy un poco de acuerdo con Ollane. Yo creo que hay que abstraerse. Es verdad que todavía han pasado dos días y estamos dolidos un poco por esos tres penaltis. Fue mucho más de mérito del Athletic que mérito de Gazzaniga.
Totalmente.
Y bueno, y encima pierdes el partido por otro penalti, por un error de Paredes, que después comete un segundo error al ver la segunda amarilla por protestar o por quedarse en esa posición.
El acta, hemos revisado lo que comentábamos ayer en Libre Directo, lo que dice es sí, por no atender las el requerimiento para que abandonara
esa posición de punto penalti.
Sí, claro, Carlos, pero ¿por qué está en esa zona? No está solo para molestar, está protestando, eso yo creo que es evidente. Sí. Lo que pasa es que en el acta lo que dice es que no me hace caso, bueno, para que abandone
ya has
el
cometido
área.
Un bueno, primer error agarrando al jugador cuando entraba.
Claro. ¿Y en qué minuto?
¿Y en qué minuto? Ya no cometas un segundo. Que es verdad que los jugadores en ese momento están tensionados, están alterados y bueno. Pero bueno, se acumuló un cúmulo de cosas y joder, ya el Atleti creo que son 4 puntos los que ha perdido en los tiempos de descuento.
Pues
¿no?
Mira,
que...
un punto ante el Atlético,
eso es.
El punto ante el Girona, que lo teníamos ya, y los dos frente,
y los
al,
dos
Sevilla.
Frente al Sevilla. Son 4 puntos
en el descuento.
Claro, en el comienzo de temporada, que esperemos que no se echen en falta al final en la pelea esa por Europa.
Bueno, lo de los penaltis, es verdad que tenemos el recuerdo reciente de lo ocurrido en la Cartuja. ¿Verdad que sí, Ollane, que estuviste allí? Pero hay que reconocer que no es que haya sido históricamente algo, vamos, que nos hayamos salido, ¿eh? En esto de los penaltis, la suerte de los penaltis, ¿verdad? César, no ha sido lo nuestro.
Hemos tenido muy buenos lanzadores.
Sí, no, eso sí, pero...
En su momento a Dani, que...
Sí, sí, hemos hablado de él, el propio Urtubi, Larrazábal.
Urtubi lanzaba muy bien.
Ayer, Urtubi muy, muy bien.
Ayer vi alguna imagen, me mandó un amigo un pequeño vídeo recordando a Agustín Guisasola, que también era de los que metía balón o balón más portero.
Eso es, como Neskens también, ¿no? Que falleció ayer y que hemos comentado con Urtubi.
Es decir, que sí, que ha habido una época ahí... Ander Garitano también era un buen
lanzador. También, sí, señor.
Ha habido una época de transición, pero lo que urge es tener a uno que posiblemente ahora sería Vesga, pero Vesga es un jugador que está quedando con menor protagonismo y muchas veces le va a pillar fuera del campo.
Bueno, el otro día más ni estaba en la convocatoria.
Claro, hay que tener alternativas y no me parece serio que cada vez lo coja uno. A mí Berenguer me parece un tío competitivo en este sentido, que tiene cabeza fría, de hecho toma la, o sea, le toca el penalti que nos da la Copa, yo no sé por qué no se atrevió a tirar el siguiente. O sea, todo el mundo puede fallar, pero bueno.
Urtubi me decía que si hubiera sido él, él pedía otra vez el balón y lo tiraba sí o sí. Incluso decía, antes de que pite el árbitro, ya voy con ello.
Sí, yo creo que es eso, que si tú te consideras un especialista, pues bueno, si voy a fallar uno de cada 10, ya lo he fallado. Me toca 9 seguidos a la hora de meter, ¿no? Debiera haber tirado.
Pero yo lo que no entendí es por qué no lo tiró Sancet.
Porque...
cuando lo tiró Berenguer, el segundo y el tercero.
No, claro, el de Berenguer es en el 27
en el campo.
Y Sancet se lesiona en el 42.
Claro.
Yo no entiendo por qué no lo tiró Sancet. Uno de los 4 goles en liga que ha marcado Sancet es de penalti.
Claro, igual son bacalaos.
Claro.
Igual son bacalaos, Carlos, ¿no? Ollane, podrían ser igual, ¿no?
Sí. Como el otro día, Iñaki.
Es verdad.
Totalmente.
El tema de los lanzadores, Ollane. Es que ¿tú tienes alguna idea de que sea uno ya siempre fijo? La jerarquía esa, que además se le preguntó a Ernesto y dijo, bueno, eso como diciendo es una cosa interna.
Pero lo que va bien no hay que cambiarlo.
Nos ha ido bien, dice, pero hoy no nos ha ido bien.
A mí me da la sensación que no hay una jerarquía, porque cuando se le preguntó a Mikel Vesga en la previa del partido de Europa League, él no dijo que él era el primer lanzador o que Ollán era el primer lanzador.
No, además creo, realmente no tuvo respuesta para esa pregunta, ¿eh? Eso claro, sí que es verdad. Claro.
Pero yo creo que debería haber un orden, ¿no? Para estos casos. No sé si sería lo más lógico. O igual lo hay y no lo quieren hacer público.
No sé, pero yo creo que si Sancet ha metido un bacalao de penalti, hace 4 o 5 jornadas, pues que lo tire Sancet.
Totalmente de acuerdo. ¿No? El de Berenguer lo tenía que haber tirado Sancet, está claro.
Bueno, que mira, Sancet, que está siendo el mejor de la temporada hasta ahora, en el trofeo Nena José Lagorri así lo refleja, y César dice que sí está de acuerdo, Carlos también, ¿o no? El mejor hasta ahora.
Sí. Yo creo que ha empezado la temporada un puntito por encima de... Lo que pasa es que ha tenido 2 partidos ahí que no ha podido jugar por la lesión muscular. Se ha vuelto a lesionar y lo bueno es que hay 15 días para que se recupere.
Esa es la historia, porque hablábamos del Slavia, que quizás sea el día en el que pueda volver. Lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda.
Yo creo que lo importante es que no caigamos en ninguna precipitación. Desde luego, ahora mismo Ian Sancet es el jugador más en forma. Es muy importante y muy necesario. Pero reaparecer una fecha antes de tiempo puede suponer que te lo pierdas otras 3. O sea que, si hemos hablado antes de empezar la temporada de que tiene que haber minutos para todos, pues también estos momentos de lesión sirven para descargar de minutos a jugadores. No nos precipitemos, demos protagonismo a otros que también, aunque no estén a su nivel, pues pueden necesitar del respaldo de considerarse importantes. Y desde luego es la misma lectura que hago para un Nico Williams o cualquier jugador de ese nivel.
Ahora hablamos de Nico.
No hay que perderse, más partidos de la cuenta por precipitar decisiones. Creo que además el primer partido es contra el Español, si no recuerdo mal, ¿no? Con lo cual, pues bueno, si no tenemos capacidad de...
No, en principio yo creo que es más para el europeo ante el Eslavia,
pero bueno,
que es el jueves 24.
Igualmente, vayamos con pies de plomo, que se dice, y si no está al 100%, tiremos de otro.
Ya. Bueno, que Sancet además, Carlos, viene de otro problema físico, reciente claro. Que se perdió dos partidos.
Sí, el otro día Valverde ahí entre líneas, con esos tipos de mensajes que da Valverde, dijo, los jugadores dicen que están bien, y después, ¿no? Después, claro, después tiene el cansancio acumulado, como queriendo decir, me dijo que estaba bien, le he sacado...
Recordemos aquella final de Copa de Iker Muniain que dijo que sí, que estaba para jugar, y todos vimos el resultado.
Sí.
Bueno, es normal, los jugadores siempre quieren estar, claro. ¿No? Lo que pasa, no sé si también autoconvencerse de que están mejor de lo que realmente están, y luego pasa, lo que bien dices tú, César, que puede recaer y puede ser peor. Carlos, estabas comentando algo más, no sé si te quedaba algo.
Que es verdad que yo el otro día esperaba que hubiera más rotaciones de las que hubo. Yo creo que él, pensando que había parón, dice, bueno, pues voy a intentar poner el bloque titular, claro. Y después hay 15 días para recuperar. Yo me esperaba más cambios, no sé, y pasó la lesión de Sancet, por ejemplo, Iñaki Williams, ¿desde cuándo no ha descansado?
Y dijo que llevaba 5 partidos enteros.
Claro. Y ahora se va con gana, que ya no es como antes, que no tenía, que las ventanas FIFA podía descansar, ahora ya no puede descansar.
Tampoco. Y además con viajes no cortos, precisamente.
Claro.
Oye, en el tema de Sancet, y si quieres añadir algo de lo que estaba comentando Carlos.
Sí, yo creo que Sancet está, bueno, todavía igual es pronto para decir que está a mejor nivel que la temporada pasada, porque la temporada pasada la verdad es que Sancet estuvo a muy buen nivel, y yo creo que lo que decís, que descanse, que contra el Español descanse, y que el partido importante, todos son importantes, eso es verdad, siempre lo decimos, pero el partido importante es el del Slavia Praga, y yo personalmente prefiero que esté al 100% en el Slavia Praga que esté al 90% por haber jugado contra el Español. Pero creo que se recuperará, ¿no? Por lo que dice el médico Chostena,
yo creo que para ese partido sí, que igual quieren extender un poco más por si acaso, pues no lo sé. Eso ya... El propio jugador, el primero, él es el que tiene sus propias sensaciones, y luego el médico, claro.
Y viene de una lesión muscular anterior.
Claro, por eso. Es que se
en
va
la misma
esto.
Pierna, no sé, me parece que es diferente músculo.
Sí, pero es la
misma. Pero es la misma pierna, me parece. Entonces,
por lo menos le viene bien el parón. Vamos a pensar positivamente.
¿Has dicho parón?
Parón.
Pues eso vamos a hacer.
¿No descansas bien por la noche? ¿Tienes problemas de sudoración o alergias? ¿Dolores de espalda? Los colchones personalizados de Lovide te darán la solución a cada uno de estos problemas. Lovide, colchones personalizados a precio de fábrica. La Guaseta Olercari 15 Munguía o lovide.es.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Asador Valparaíso, los mejores asados y al mejor precio en Bilbao. Pollo, costilla, codillo, cordero. En Santutxu, Juan de la Cosa 17, Deusto, Madariaga 45, Zorroza, carretera Castrejana 21 y en Astrabudúa, Lurberri 1. Asador Valparaíso, el pollito como nadie lo hizo, el pollito como usted lo quiso. El pollito mío.
Del 11 al 20 de octubre, Basauri está de fiesta. El Ayuntamiento de Basauri te invita a participar en los Sanfaustos. Unas fiestas con opciones para todos los públicos y edades. Conciertos, actividades para chiquis, espectáculos de calle, degustaciones gastronómicas, verbenas. Ven a Basauri y disfruta de sus fiestas. Del 11 al 20 de octubre, tu destino es Basauri. Sur el Muga, Basauri.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Pues estamos buscando dos inquilinos para estar en La Fábula. Los viernes, ya saben, sorteamos esas dos comidas o comida para dos en la cafetería La Fábula a través de mensajes en el 688 89 36 35. Lo he dicho bien, ¿verdad, Ollane?
Sí.
El número lo he dicho bien.
Sí, sí, sí. Vale, sí, vale. Sí. Es verdad que el WhatsApp es lo mío, pero bueno. Por hoy.
Hoy me dejas a mí. Sí. Bien. Dice: me acuerdo del Loco Abreu, ese jugador argentino, falló tres penaltis en el mismo partido. Don Martín Palermo. Bueno, Martín Palermo, yo Loco Abreu no lo sé. Eso sí que no lo sé. Aparte, Abreu era...
Abreu falló una en línea de gol, creo, de estas de pues la típica que sale la jugada tonta a la semana, pero Palermo...
No, fue Martín Palermo,
falló
segurísimo.
Tres penaltis.
Sí, el mismo partido. Sí. Eso está claro. Bueno, dice aquí... Ah, mira. Recibidos. Daremos cuenta de ellos. Ollane, ¿a qué no sabes qué foto nos manda aquí junto a ese texto que acabo de leer?
¿Los langostinos?
Ah, pues así mismo.
¿Qué me dices?
Sí. Chema.
Ya van llegando, ¿eh?
Ya van llegando, mira, ahí tienes la foto.
Van llegando.
¿Te suena la foto? Sí, ¿te suena, digo, lo que se ve en la foto?
Sí.
Y lo que está
al igual que a ti también.
Y lo que está dentro de la caja también te suena. Vale.
Pues a mí no me suena, no me habéis mandado nunca.
Hay que acertar la bolilla.
Sí, hay que acertarla.
La bolilla Yundán, ¿verdad?
Sí, eso es.
Esto es. Dos cosas. Como recaiga Nico de su lesión, ¿a quién hay que pedir responsabilidades si nos vemos perjudicados? Y yo creo que Padillas ha ganado ser titular contra el Español. Mira, pues luego seguimos con más mensajes, pero es interesante la doble cuestión. Bueno, una sí, que estaba... Bueno, las dos, de hecho, estaban previstas, hablar de Nico y de Padilla. El tema de Nico, Carlos, pues eso. El Athletic esta mañana ha publicado un comunicado detallando que el sábado se hizo llegar, ¿no?, a la Federación un informe médico sobre su estado físico. Y a partir de aquí, los servicios médicos de la Federación Española serán los que determinen si se mantiene la concentración o si vuelve.
Sí, de momento no sabemos nada, ¿no?
De momento no hay nada.
Hoy no ha entrenado, ¿no? He estado viendo parte del entrenamiento de la selección y no ha entrenado. A ver, yo me parece que es un debate un poco exagerado. Yo creo que es un golpe que sufre el jueves. No juega el domingo porque habían pasado tres días.
Pero claro, el partido de la selección es el sábado.
Otra cosa es una lesión muscular. Por ejemplo, creo que es lo que pasó con Brian Hill, que al final no ha ido.
Sí, bueno, porque estaba fuera de la lista. Le llaman y
por Ferran Torres.
Eso es, y tiene que quedarse fuera lesión.
Es verdad que en ese caso el comunicado de la federación es diferente al del Atleti, porque dice que ha habido acuerdo, han hablado entre los servicios médicos de las dos instituciones, diríamos, y ya no ha ido. Entonces aquí va, porque el protocolo es que vaya y después le atiende los servicios médicos de la federación. Pero bueno, yo creo que es un golpe, no es lo mismo que una lesión muscular. Entonces, vale, ha sido baja el domingo, pero para el sábado se puede recuperar, en teoría.
César Ollane, bueno, tema caso, de Nico.
En mi caso, entiendo que hay un protocolo que se debe cumplir.
Pero
que,
a ver si acierto, sí. César, no entenderías que jugara el sábado.
No, es que lo que no entiendo,
O que se mantenga en la concentración.
No, jugadores que están sobreexplotados en su productividad, digamos, que se habla de que las temporadas tenían que tener menos partidos, todas estas papanatadas que nos venden incluso los propios jugadores, pues en situaciones como esta no cuesta nada mirar un poco por el club que te ha hecho al jugador, que te lo pone ahí cuando tú necesitas y decir, bueno, pues si no ha jugado para el club que le paga, pues voy a ser un poco condescendiente y le voy a dejar descansar estos días, porque además son papanatadas de partidos. Yo ya me he manifestado muchas veces que no soy de fútbol de selecciones. Lo tolero cuando es un evento, digamos, una fase final y es en verano. Pero a mí todas estas historias que paran la máquina, paran la productividad de la empresa llamada Liga de Fútbol Profesional para estas verbenas, pues no me gusta en absoluto. Y creo creo que había que tener un poquito de condescendencia y decir, bueno, pues si hay que quitar un 10, un 20% de partidos a los jugadores para que no sufran lesiones, pues cuando esté medio tocado, que repito, que es que el propio club no lo ha utilizado y es el que le paga, claro, pues no te cuesta nada llamar a otro jugador, que ahora mismo tampoco estamos en una fase final ni es un evento importante. Por tanto, Luis de la Fuente, y no quiero apelar a que haya sido un exjugador y haya sido un campeón del Athletic, porque no tiene por qué hacer distingos, pero no le cuesta nada dar oportunidades a otros jugadores e incluso mandarle de vuelta a casa para que descanse aquí y cuando esté a medio gas pues pueda entrenar con sus compañeros en lugar de andar de viajes por ahí.
Es que ni una coma, te quito. Vale, es que es
o sea,
así.
Tú pones la firma debajo.
Es que ¿no? Le pongo la firma. Es que no sé qué decir más que lo que tú has dicho.
Me alegro.
Porque es que pienso igual. Yo creo que joder, ha habido también otros jugadores que no han ido convocados porque están tocados. O sea, Nico no ha jugado el otro día. No ha jugado contra el Girona. Es verdad que se quedan tres días desde que tuvo el golpe. Y lo que queráis. Pero yo no voy a decir que me parece una falta de respeto que haya ido allí a Madrid, que le miren, pero lo más lógico yo creo que sería que se volviera a Bilbao, que descanse, porque como tú bien has dicho, el club que te paga te necesita.
Sí, no, y luego que vienen los problemas, ¿no? De recaídas, de lesiones de larga duración. Y hombre, también por otra parte, creo, si no me rectificáis, creo que hay bastantes jugadores en la liga a los que se pueda llamar, ¿no?
Y creo, no sé, sí, y yo creo que también, no sé, esto igual lo sabéis vosotros mejor, no sé si el propio jugador puede decir, oye, estoy un poco tocado, pues no me quedo aquí, no sé hasta qué punto bueno, él puede tener esa...
Si el jugador va allí y le dice a los servicios médicos que no está bien, yo creo que nadie le va a decir que estás bien
pero
para
aparte,
jugar.
Pero es que aparte, si dice que no está bien, es evidentemente... Claro que no lo está, hombre, salvo que podéis pensar, no en el caso de Nico, en el de cualquiera, que pueda mentir, eso no entra en las
quinielas. No, eso está claro que no, son profesionales. Eso.
Entonces, si eso un jugador dice que no está bien, los médicos sí o sí van a confirmar que no está bien, ¿no? Y además es algo confirmado por los servicios médicos del Athletic. Claro, que ahora haya una diferencia con los servicios médicos de la selección española. Pues hombre, han pasado días, siendo una contusión, que pueda mejorar, o que piensen, por ejemplo, que no para el sábado, pero sí para el martes. El sábado contra Dinamarca, el martes contra Serbia. Bueno, ahora mismo es elucubrar porque no sabemos. Lo único que tenemos claro es que no queremos que tenga un problema mayor del que tiene ahora mismo.
No, y que
esto es así.
Y que es el momento de pensar en los kilómetros que hace el coche a lo largo del año y decir, que estos me los voy a ahorrar. Por eso digo que, igual que hablaba de que Sancet no hay que precipitarse en su reaparición porque nos estamos quejando de que hay exceso de minutos, exceso de partidos y demás, razón de más para que cuides tu vehículo y digas, oye, yo lo voy a necesitar en determinados momentos, porque es que la selección va a haber momentos en que lo necesite pues con muchísima más importancia y ahora no tiene ningún sentido. Además es que es bueno tener unas buenas relaciones bidireccionales, que el club y tú estés en línea directa tomando decisiones pues para que, oye, otro día necesitaré a la inversa, ¿no? Pues que un jugador me lo pruebes antes porque le quiero convocar o lo que sea. No sé, o sea, me parece... Repito que es que no hay ahora mismo ningún título en juego,
pero César,
ninguna necesidad.
Que viene de no jugar.
Correcto.
O sea, bueno, jugar, de no viajar el partido. Es decir.
Ahora, también me gustaría, yo no soy de los que dudan de la implicación de la gente, ni voy a decir nada malo de Nico, pero me gustaría que Nico tuviese personalidad y dijese, oye, pues vamos a dejarlo para la siguiente convocatoria, que estaré mejor, y ahora mismo no es el momento. Porque es muy fácil dejarse llevar cuando estás metido en esa dinámica de los otros que te están hablando de lo amiguito que eres del Barcelona, que estás todo el día de chistes, de todas estas historias, que yo lo entiendo.
Y que está bien. Que
correcto, está bien. Está muy bien, pero ¿vale? Tienes que tener personalidad para decir, bueno,
que
oye,
sepas
Luis,
pensar.
No estoy ahora al 100%, vamos a dejarlo para otra convocatoria, descanso un poco y va a venir bien tanto para el Atlético como para
yo
la
yo creo
selección.
Que es de sentido común, pero
totalmente.
Que sepas, César, que según estabas hablando, estaba...
Es que estoy súper de acuerdo
que sí, contigo, que sí, que sí, o sea... Bueno.
De verdad.
¿Te la has ganado?
Sí, sí.
Bueno, pues lo difícil es lo que no me pasa con Belilla, que así tenemos puntos discordantes.
Pues que Beli...
Bueno, si coincidimos en todo, al final se quita la salsa. ¿Qué?
Bueno, sí, es verdad.
Oye, y lo que decía el oyente también, que lo íbamos a comentar, pero bueno, como él citaba los dos nombres, Padilla, dice que se merece seguir bajo palos ante el Español, Carlos. Que lo está haciendo muy bien, es muy evidente. Es cierto que en Montilivi... El gol del Girona pues es un fallo en cadena en el que también está implicado el propio Alex. Y luego hay una salida ahí muy peligrosa, que casi le toca la mano y podía haber terminado expulsado, pero luego se sale.
Yo creo que el balón del Girona en el gol, para mí le llegue para el portero.
Por eso digo que no está bien, no solo él, pero sí. Claro.
Después es verdad que hace sobre todo saca dos manos espectaculares.
Tres
manos, sí. ¿No? Dos paradones espectaculares, por lo menos. Después el penalti adivina la trayectoria del balón, incluso pone la manopla. Sí. Yo creo que le va tan fuerte que casi le mete hacia atrás la mano.
Porque el balón le pega en la parte superior de la mano y entonces no es lo suficiente como para impedir el gol. Y claro, el balón lo que hace es terminar en la red arriba, pero claro, termina entrando.
Sí, pero yo creo que cambiar de portero, yo creo que el portero titular para Valverde es Julen. Sí. Y lo ha hecho bien Padilla cuando ha jugado, claro que lo ha hecho bien, pero a un portero, bueno, a todos los jugadores y sobre todo a los porteros hay que verles con más continuidad. Yo creo que no hay que cambiar de portero.
Ollane.
Benito, problema, ¿eh?
Y tanto que sí, ¿verdad?
Te digo, lo peor sería lo contrario, ¿eh? Yo creo que es verdad, ¿eh? Que Julen Agirrezabala debe continuar hasta que vuelva Unai Simón, luego ya pasará a ser, ¿no?, el segundo portero, o por lo menos bueno, a jugar los partidos de Europa y de Copa, si no estamos...
Lo que pasa es que Simón todavía tiene para un ratito.
Enero, ¿eh? ¿No?
Más por o eso menos. Te digo, que tiene para mucho, con lo cual Padilla va a seguir siendo el segundo de Julen, que yo estoy con vosotros, que tiene que jugar Julen ante el Español. Pero vamos, que si lo hiciera el Espadilla yo estaría tranquilísimo.
Sí, sí, porque la
verdad. Y como bien dices, esto es el bendito problema que tenemos con los porteros en este club, porque es...
Y sale
es
uno, y sale otro, y sale el tercer portero, el Gastis, cuarto, y son todos
Miquel Santos,
pero
sigue tirando, ¿no?
¿Pero qué pasa?
Pues que lo hacemos muy bien.
No,
delanteros ya, bueno, cuesta un poco más, pero...
Sí, pero en porteros, una maravilla, Lezama, ¿eh?
Delantero centro, ¿eh? Uh-huh. O sea que tú entonces el voto Julen, para Julen.
Julen. Y, también, pero diciendo también que Alex Padilla es un porterazo, ¿eh? Uh-huh. Y que lo que ha hecho, bueno, quitando lo que habéis comentado, pero tiene nivel y creo que será un buen portero. Sí, sí.
César, 4 de 4 o 3 y 1. Digo, tú también, Julen.
Ah, vale, joder, no te he pillado. Amigos.
Claro, pues llevamos aquí 3 de 3.
Es que bendito.
No, llevamos 3 de 3.
No, a ver, yo lo que tengo bien claro es que tenemos a uno de los tres mejores porteros del mundo, que por detrás de él, que es evidentemente Unai Simón, que detrás de él pensaba que había mucha más diferencia a favor de Agirrezabala, que este año lo estoy viendo un poco inseguro, que Padilla yo pensaba que era inferior a Agirrezabala y le veo también cerca de él. Y únicamente hay una cosa que me determina para apostar por Julen y es el hecho de que sería un mazazo muy grande que el portero que viene destinado a posiblemente jugar una de las competiciones, que es la que le deje Unai Simón, pues ahora no le respaldes y le des la palmadita en la espalda de decir, estoy todavía confío en ti.
Bueno, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dices, César, sí. Pero voy a matizar algo. Eso siempre y cuando el portero en cuestión, y en este caso es Julen, esté bien. Si está mal, oye, como cualquier jugador, usted se va al banquillo y sale otro.
No, por supuesto.
Por eso, por eso. A ver, quiero decir, aquí puesto fijo,
no.
Pocos o nadie.
Quiero decir que el nivel entre ellos dos, entre Padilla y él, es muy similar. Y ahora mismo, pues yo entiendo que puede haber un escalafón. Y mientras que no haya una diferencia abismal a favor de Padilla, que de momento no la hay, pues yo creo que Agirrezabala necesita también el refrendo del entrenador, el apoyo y la confianza de los compañeros. Y sabiendo que por delante de él está Unai, pues que cuando no esté Unai, de momento, salvo sanción o lesión, pues él es el que está esperando turno.
Aquí dice que Caixo totalmente de acuerdo con César, pero esto viene de hace como 5 minutos, el mensaje. Sería tu anterior
igual
intervención.
Igual es cuando he dicho a Arratsaldeón.
No, esto es de hace 5 minutos.
Por lo de Nico.
Igual por lo de Nico, pues seguramente pueda ser eso, ¿no? Guardión, me alegro mucho que haya homenaje a Dani, se merece todo. Pues así es, luego lo comentamos si os parece bien. Que esto es para el martes que viene, por cierto. Bueno, más, es que hay aquí tantísimas opiniones. Dice, la M del Barça con Nico empieza a hacer efecto en alguno. Aupa los Williams, aupa Atleti, la Popu, las entradas y la fábula. O dice, grande Dani, ¿cuándo se abren las taquillas? El mismo martes 15, creo que no, que esto es entrada libre, hasta agotar aforo en el Campos. ¿Qué te parece, Carlos?
Pues muy bien. ¿Eh?
No, bueno, ya lo comentamos, eso, el homenaje a Dani más que merecido.
Sí, 50 años de su debut, ya recibió el homenaje el otro día también en San Mamés. Sí. Bueno, pues qué me va a parecer, ¿no? El capitán del último Atleti, no, ya no del último Atleti campeón, sino del anterior.
Sí, sí.
Pero bueno, pues un jugador que dio muchísimas alegrías al antiguo San Mamés, al viejo San Mamés y...
Y un gran tipo, ¿eh?
Sí.
Un gran tío, sí señor.
César. Sí, yo... Tengo que reconocer que fue mi primer ídolo en esa época en la que tienes ídolos, que es cuando eres niño. Después ya aparecieron también, un poquito después, tanto Goico como Sarabia, pero para mí Dani de crío, le seguí en aquel, incluso aparte de la final, las dos finales aquellas, pero la final que tuvo triste protagonismo por el penalti, igual que el Chopo, le seguí con devoción cuando rivalizaba con Juanito por ser titular en la selección, aquel Mundial de Argentina también. Le recuerdo en mi colegio en un partido que vino a jugar ahí en época de Juan Mari Begoña en Urdaneta, que para los chavales del colegio fue espectacular verle allí. O sea, para mí Dani fue pues ese ídolo que te llega cuando más te abren los ojos, ese tipo de cosas. Y luego, pues bueno, claro, con los años has admirado a otros jugadores, pero ya no es lo mismo, ¿no? Y bueno, he compartido con él alguna tertulia, alguna comida en alguna emisora y tal, y reconozco que es un tío que bueno, pues que te gana. O sea, es un tío que siempre ha tenido su carisma y, bueno, ya le vais a dejar de llamar en las finales, ¿no? Porque ya no es el último capitán que ha ganado la Copa.
Ya no es el último capitán, pero seguiremos llamándole.
Pero sigue teniendo su aureola alrededor, sí.
Mira, mientras estabas hablando, en este caso, Jane estaba como diciendo, bueno, pues sí, habrá pasado eso estos años atrás.
Sí,
tan,
no, pero
tan atrás.
Tengo una, bueno, no es una anécdota, es una pequeña historia, ¿no? Con este once mítico de Dani, Zarra, etc. Por ejemplo, mi mamá, pues sí, no le gusta fútbol. Si tiene que ganar a alguien, que sea el Athletic.
Hombre,
y tampoco viajes muy lejos, que se gasta mucho. Eso es un poco lo que ella, su filosofía, ¿no? Pero que siempre gane el Athletic. Y es una persona que no sabe nada de fútbol, pero se sabe el once de carrerilla. El porte, todo. Entonces,
es que aquella delantera de Dani Sarabia Argote, y además, yo recuerdo, lo habéis comentado antes, aquellos meses que pasó de baja por una lesión, que joder, se veían algunas fotos de esas de la rehabilitación, cómo hacía en piscina y demás, que vuelve, que reaparece y que entra al final de un partido y es el que mete el 2-1 contra el Madrid, que luego nos permite...
Hemos recordado antes, sí.
Creo que luego hubo un gol de Noriega también en Valencia que fue fundamental. O sea, es aquella toda esa leyenda que te ha quedado cuando eres crío y ves luego la gabarra, todos esos recuerdos no los olvidas nunca, ¿no? Y Dani está asociado, pues creo que en aquella época para nosotros era Dios.
Y además es un tío humilde, ¿no? Porque una vez le estaba en el sofá yo sentada y vino y no sé quién y me dijo, no me conocerás. Y yo le dije, pues ¿cómo no te voy a conocer? Vamos a ver.
Sí, es una
el mítico 7.
Muy cercana. Sí,
mucho.
Pero ¿cómo no te voy a cercana, no te he visto jugar? Pero lógicamente.
Su desgraciada última jugada en San Mamés, que todos la recordamos, que le costó una lesión a su edad de 4 o 5 meses.
No, una lesión seria.
Le vimos en silla de ruedas por Bilbao en la rehabilitación. O sea, joder, fue triste además cerrar, digamos, el círculo de esa forma, el pobre que reaparece en la despedida de San Mamés.
Pues, por lo tanto, la última vez que estuvo aquí con nosotros, ya lo creo que sí. Dice, hola, he llegado algo tarde. ¿Podéis explicar cómo obtener la invitación para el acto homenaje a Dani? Gracias. Pues es lo que decimos, es invitación libre en el campus, próximo martes, 7:30, hasta agotar aforo. Así que, por eso yo hablaba antes con Íñigo Crespo, que está detrás de toda esta historia, y decía, sí, habéis elegido el campus por esa referencia histórica que él también nos contaba, ¿no? Lo del Alirón y todo esto, y porque estuvo ahí en esa calle, la sede del Athletic, pero que igual hasta también se queda corto el aforo, porque veremos cómo va todo eso. Así que lo dicho, entrada libre. Bueno, dice, sigo sin hacer la digestión de la comida del domingo. Creo que una Levín le hubiera dado más fuerte al balón. Yo les ponía a practicar penaltis con Goico, que le podían adivinar la trayectoria, pero el portero iba para adentro.
Es que muchos decían, al ver los penaltis, lo que leí en redes sociales es que decía, joder, es que es cuando te compras un juego nuevo de la Play y no sabes muy bien los botones, pues así lo tiraron. Y es que es verdad.
Y dice otro, sigo con pesadillas. En la última, esa última pesadilla que ha tenido, tiramos otro penalti y el balón no llega ni a la portería. O sea, vamos empeorando, ¿no? Bueno, dice, Dani, para mí el jugador más contento del Athletic.
Pues, ¿más contento?
Sí, así lo ha escrito. Vale. Dice, ¿por qué Nico ha ido a la selección? Si tenía una contusión. Dice, ¿no vale la palabra del médico del Athletic? Pues hombre, vale para que se lo hagan llegar a los servicios médicos de la selección y luego ellos tienen que decidir, ¿no? Dice, yo me pregunto con qué autoridad Herrera le quita el balón a Iñaki para tirar el penalti, aun presumiendo que se ganó la Copa por penaltis cuando no tiró ninguno. Dejó a Iñaki muy mal. Bueno, a ver, seguimos porque hay muchísimos aquí. Dice, ¿cuándo van a poner autobuses a Lezama para ver al Bilbao Athletic? Pues eso los pusieron, yo recuerdo, el año pasado.
En algún partido es posible que los pusieran, sí me suena.
Bueno, seguro.
Igual no en todos, pero igual en alguno.
Además, creo que salían de la explanada de San Mamés, ¿no?
Sí.
Vamos, estoy casi convencido. Lo que no sé es la continuidad que ha tenido eso. Igual alguien nos lo puede contar. Que aquí ya sabéis que es una duda la lanza, es verdad, Ollane.
Sí,
y siempre. La respuesta en cero coma.
Joder, sí.
Después de lo de Girona y homenaje a Dani, debería llevar el penalti contra el Betis. Creo que el fallo en los penaltis es exceso de confianza. Antes los tiraban a romper, sin intentar engañar al portero. Otro nos dice, bueno, solo falla el penalti el que lo tira. Si hubiera sido en la final, pues eso. Que ganamos la tanda que había que ganar, Ollane.
Efectivamente, se lo repetí el otro día. Ganamos lo que había que ganar, y es así.
A mí, Mendy, si me permites, a cuenta de los penaltis, hay una cosa que me ha venido ahora a la cabeza y es la siguiente. Si Unai Gómez, que es de, aparte de que tenga carácter por ser de Bermeo, tenía carácter para ser el que iba a tirar el decisivo en la cartuja,
era el quinto.
Es verdad,
¿por qué
dijo?
No ha entrado en estas quinielas? Es decir, si él iba a tener las pelotas, si se me permite la expresión.
Bueno, ya está dicha, así que es igual.
He dicho pelotas. Y no co. O sea que.
Ya, podría ser peor, sí.
Que si él tenía carácter para decir, oye, yo me voy a tirar el penalti decisivo en caso de que el título esté en juego, ¿por qué después de fallar dos penaltis, estando él en el terreno, ¿no? Creo que estaba en el terreno en ese momento.
No. Claro, porque Unai entra.
Por eso digo,
en el 42. Sí.
¿Por qué no?
Para el segundo y tercer penalti. No,
¿por qué
primero,
le adelanta un jugador que nunca ha tirado un penalti? O yo no le recuerdo como Ander Herrera, por ejemplo, ¿no? Si en ese momento.
Porque Iñaki, lo pidió él.
Ya,
lo pidió él.
Se veía entonces, claro, seguro.
Le tienes que decir que no. Se lo pidió a Iñaki Williams. Lo explicó Iñaki, yo creo, ¿no? Después en,
sí, pero
en
bueno,
la comparecencia.
Pero es que, bueno, yo ahí decías tú antes que peor el de Herrera, César, yo creo que es peor el de Iñaki, sinceramente. Pero bueno, el caso es que ninguno entró. Eso es así. Y respecto a Unai, en una entrevista posterior, creo que con Kevin Doyle, decía que sí, que él sabía que era el siguiente en la tanda de penaltis en la cartuja y que estaba preparado para
y que le hubiera gustado tirarlo.
Tú imagínate pasar a la historia, ¿no?
Y eso que Iker Muniain dijo que fue el peor momento de la historia de su vida.
No, pues claro, es que tú imagínate después de lo que. Porque claro, Unai es un recién llegado a la primera plantilla, pero es que Muniain
ha pasado
unas cuantas.
Claro,
¿eh?
Muniain ha perdido una serie de finales.
No, por eso
si
digo.
Si él falla,
claro.
Y se vuelve a perder una final.
Bueno,
en
imagínate.
Cambio, Unai tiene esa sangre fresca viene con desparpajo y dice: esta situación.
Esa locura de la juventud, ¿verdad?
Sí, lo hubiera tirado con potencia, seguro,
sí,
¿no?
Pues posiblemente, seguro. Como hace todo.
Bueno, también fue protagonista Julen Aguirre-Zabala y lo es en este mensaje porque dice: Julen lleva un principio de temporada muy flojo, no está nada seguro y se le ve muy nervioso en la portería. En cambio, Padilla ha demostrado cuando ha jugado que se ha ganado el puesto hasta que vuelva unísimo. Es Chema de Gallarta quien resuelve así su mensaje. Dice otro: después de visto, todo el mundo es listo. Imaginad que es el mismo jugador el que falla en los tres penaltis, como le pasó, ya hemos dicho, a Martín Palermo, ¿no? Dice otro aquí: Opa Athletic Bilbao Basket, antes 9 de 9 y ahora 1 de 6. Esos puntos ya no vuelven, eso es el Athletic. Vale, otro: las Nescac, dos goles en propia puerta. Y ellos fallar tres penaltis en un mismo fin de semana para llorar. Es que fue terrible, ¿eh? Porque también lo de las Leonas, Madi Torre, dos goles en propia puerta. Vaya fin de semana. Bueno,
vaya
y luego ha añadido los hombres de negro también en Murcia.
Y mira que es buena jugadora, ¿eh? Porque Madi
ya lo creo. Dice César: espero que te dieras cuenta el domingo que no solo es Lecue, somos un auténtico coladero. Los dos únicos equipos que no nos han marcado en Liga casualmente son los que menos goles a favor llevan, blanco y en botella. Y luego añade: Paredes hace penalti porque está más duro que un poste, no puede ni seguir la carrera. Eso, si le quiere responder. Oye, no,
bueno, pues que está claro que no hemos tenido contundencia atrás. Y yo soy el primero que he dicho que a Aitor le sobró esa jugada. Es cierto.
Dice: cuando Dani, Urtubil, Arrazábal o Garitano lanzaban penaltis, los porteros tenían 10 centímetros menos de estatura. Y hoy la mayoría pasa de 1,90, lo cual complica la cosa. Aquí tenemos otra teoría, ¿no?
Sí, bueno, si hubiera ido por arriba, bueno, pero vamos a ver.
Y Zander Herrera ya dijo cuál era la jerarquía que tenían marcada. El primero era Berenguer, que por eso tiró el primer penalti. El segundo era Sancet, que ya no estaba en el campo en el segundo. El tercero era Iñaki. Y dijo que no tenían contemplado un cuarto lanzador y que por eso decidió él dar el paso adelante. Sí, ahora que lo dice este oyente, creo recordar que Herrera sí que hizo un repaso a la jerarquía. Lo que pasa que, claro, luego es verdad que Vesga, cuando se le preguntó, que lo hemos comentado antes, Carlos, no tenía.
No,
dijo a Vasco.
No lo dijo de una manera muy sencilla.
No
lo dijo.
No, pero no lo dijo. A ver, no como Valverde, que es verdad que no quiso decir nada. No. El caso de Vesga reconoció que es que no. Vamos.
Que no lo habían hablado. Es como si no lo habían hablado en el vestuario.
Eso es, ¿no? Vale. Pues es que fíjate aquí, ¿no? Dice: un colega de la Real me vaciló sobre los tres penaltis, pero le recordé que el récord lo tiene la Real con 5 penaltis en Copa contra el portero reserva del Zamora. No habéis oído el zasca, fue épico.
Bueno, a ver, eso es verdad también, ¿eh? Cuando me metí a Twitter después del partido del Girona había mucha gente, muchos aficionados de la Real riéndose, ¿no? De lo que nos pasó. Y bueno, hay que recordar en qué puesto está la Real actualmente y en qué puesto está el Atlético.
Daniel, gran capitán, yo le vi jugar en la SSR, gran futbolista y gran persona, merecido el homenaje. Y mira, otro le dice: mi hijo se llama Dani en su honor, en honor al capitán, y lleva el 7 en su camiseta, Dani y el 7. Estoy viendo que nos había dicho antes: duele solo oír la palabra penalti. Estamos ahora mismo con una...
Vaya trauma, estamos para llegar a otra vez a otra final y...
Necesitamos un psicólogo todos ahora mismo.
Ojo, ¿eh? Ojo este año.
Bueno, en fin. 12 minutos para las 3, una pausa.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
En Alfombras Orientales Masarrat recibimos una nueva colección de alfombras étnicas de las tribus de Oriente, incluyendo los famosos Kilim. Visítanos en la calle Ledesma 20 Bilbao y renueva tu hogar con elegancia. Masarrat, los de siempre. Te ofrecemos el mejor servicio y precio. No te lo pierdas. Alfombras Orientales Masarrat, en Bilbao de toda la vida.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 94 4 49 46 88 y en avendanobilbao.com.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Arbegui, transportes especiales por carretera y por ferrocarril, nacionales e internacionales. Movimiento de piezas de grandes dimensiones. A Arbegui no hay trabajo que se le resista. Por algo fue la empresa encargada de los traslados del Arco de San Mamés. Arbegui, un gran equipo listo para los mayores retos. Más información en arbegui.com, acompañando a toda la afición rojiblanca. Arbegui.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En Ventanas Miquel Baracaldo, en Merindad de Uribe 16, Baracaldo, ofrecemos ventanas y puertas de PVC y aluminio. Calidad y eficiencia energética para tu hogar. Visítanos en ventanasmiquelbaracaldo.com y transforma tu espacio con las mejores soluciones. Ventanas Miquel Baracaldo, confort y diseño a tu alcance.
Estamos ya, pues eso, emprendiendo el viaje de vuelta a Puerto con la compañía de Ollán Irazu, de Carlos Zaballa, de Mundo Deportivo, y de César García. Y también los oyentes, que luego a ver si tenemos tiempo de leer alguno más, pero bueno, que Ollane, que todos entran en los sorteos.
Eso es, entradas también tenemos Samamés, entradas para Samamés, ¿no?
Samamés, Atlético Español y comida para dos en La Fábula.
Joder.
¿Qué te parece?
Que estamos que lo tiramos.
Y te digo más, no puedes participar.
Ya.
Esto lo sabes, ¿no?
No, lo sé. Eso es lo malo de trabajar aquí, ¿eh?
Ya. El único malo. Podría ser añadido para quedar bien, ¿no? Bueno, a veces hay que trabajar festivos. Hay que doblar jornada.
Sí, sí, pero lo bien que lo pasamos...
Esto sí que es verdad.
Eso es una realidad.
Bueno, oye, eso, que estamos en un parón. Otro parón tras derrota, Ollane. Pasó con el Atlético Madrid, pero lo decía un oyente ayer, y también, bueno, lo tenemos claro, ¿no? Que después continúe todo como... Fue después del Atlético de Madrid, que nos ha ido muy bien. Salvo el Girona, claro.
Sobre todo, yo tengo mucha fe en el partido ante el Slavia, ¿eh? De Praga. Yo creo que se va a hacer un buen partido y yo creo que se va. Que hay que ganarlo. O sea, yo creo que hay que enfocar las fuerzas en ese partido.
Es que estás centrada, por lo que veo, en ese partido europeo y no en el español.
No,
tú le das
español
más importancia. ¿Sabes lo que pasa? Que Ollane está pensando, tiene ya la imaginación puesta en la final de San Mamés.
Hombre, tanto
lo... ¿Acierto?
Sí, pero no lo quiero decir. Más en octavos. Más la cabeza en octavos. Vamos a ir pasito a pasito. Pero sí, bueno, y también en la Copa, ¿eh? No te creas. Yo creo bueno, que hay que revalidar el
y
título.
Y la Supercopa ya llegará también.
No, la Supercopa me importa menos, pero la Copa yo creo que hay que revalidar el título.
Yo lo de Europa es clarísimo. Lo hemos dicho en varias ocasiones. Después de tantos años llorando porque no entramos en Europa, resulta que ahora entramos en Europa y la dejamos de lado. No. Esto no estoy acusando a nadie, ¿eh?
Totalmente.
Yo que alguno pueda pensar así y yo no lo entiendo, sinceramente.
No, yo creo que hay que disfrutar de lo que nos hemos ganado, que es estar en una competición
que, sí, pero César, que para algunos
que
parece que es, bueno,
sí, sí,
ya estamos en Europa. Oye, jugamos los partidos, pero ya hemos estado en Europa.
No.
Vamos a competirlo.
Yo creo que tenemos una de las mejores plantillas, si no la mejor, posterior al anterior Gabarra. Y creo que, ya me he manifestado en ocasiones, que pienso que si queremos mantenernos, no voy a decir perpetuarnos, pero mantenernos en Europa una serie de años, pues que yo creo que es el momento de invertir. Invertir supone aguantar lo que tienes y si hay algo bueno que puedas traer, traerlo, porque eso al final revierte en que sigas en Europa más años. Yo nunca utilizaré como excusa para que en otras competiciones nos vaya mal el que hay demasiados partidos, porque efectivamente si no, nos limitamos a competir en Liga y cuando nos toque y nos ganemos en Europa decimos paso palabra, no voy. Yo tengo mucha ilusión. Creo que este próximo tramo entre parones nos puede dar muchos puntos en Liga y nos puede dejar muy encarrilado el pasar a la siguiente fase. Y voy a coincidir yo también con mi compañera, con Tertulia, en el hecho de los octavos, porque ir directamente a octavos es entrar entre los ocho primeros, y ese
claro,
es el objetivo.
Claro.
Lo otro serían 16avos. Yo
claro,
quiero,
pero tienes dos partidos
claro,
más,
nos
esa eliminatoria, ¿no?
Lo que son dos partidos.
Claro.
Y el riesgo
de caer.
Exacto. Exacto. Con lo cual, hay que ir a por los ocho primeros puestos. Oye, si no se llega, pues oye, pues cuanto más arriba estés, mejor. Pero yo lo veo factible. Y creo que ahora Slavia y Ludogorets es un momento de ponernos muy arriba en esa clasificación.
Bueno, Carlos, lo de enfocarnos en Europa, digo sí, sobre todo en esa semana, ¿no? Que tenemos Español el sábado y Slavia el jueves.
Sí, yo creo que es
importante. ¿Tú también como Jane, el Slavia?
Bueno, sí, primero el Español y después el Slavia, ¿no?
Ah, no, sí, no, eso sí, sí, cronológicamente hablando sí, pero Jane ya la has oído. Dice,
no, aparte
no,
que Europa...
Slavia es el importante.
Yo la verdad que cuando conocí el sorteo veía un poco difícil quedar entre los ocho primeros, pero claro, ya cuando se han sumado cuatro puntos de seis posibles, has empatado en Roma, que era posiblemente la salida más difícil, sí, con las dos de Estambul, pues yo creo que ahora sí que es factible quedar del 1 al octavo, evitar esa eliminatoria de play-off de 16avos, que hay, te salen dos malos partidos y puedes caer, y además te evitas dos partidos que son con la pila número de partidos que hay, quitar dos pues también está bien.
Yo es que veo bastante factible que el Athletic entre entre los 12 primeros, pero hay tal diferencia entre acabar octavo y acabar noveno que puede ser un golaveras o cualquier historia de estas, ¿no? O sea que hay que tomárselo muy en serio porque el objetivo no puede ser simplemente, bueno, entro entre los 24 primeros.
Del 9 al 24
claro,
juegan el playoff.
Exacto. Y los 12 últimos quedan ya fuera.
Eso es, te puede suponer pasar otra ronda, pero como hemos dicho, dos partidos más, el riesgo, y yo creo que va a haber muy poca diferencia entre el octavo y el noveno, y sin embargo la diferencia es mucha.
Van a ser importantes los goles, el número de goles. Porque sí, como en una liguilla tan corta es posible que haya empate a puntos, el siguiente baremo es la diferencia de goles. Entonces, el marcar bastante, tener bastantes goles a favor puede ser importante.
Sí, lo que pasa es que aquí es lo que ya hemos dicho, ¿no? Es una competición, pues una especie de mezcla, un híbrido, porque claro, hablas de esa diferencia de goles. Ya, lo que pasa es que no todos los equipos se han enfrentado a los mismos, ¿no? Entonces es todo un poco extraño. Carlos, es así.
Sí, sí.
En una liguilla como era antes...
¿Tú? Sí, que no juegas a doble vuelta, no te enfrentas al que te has enfrentado en la ida.
Todos a todos, y ahí sí tiene más sentido la diferencia de goles, porque te has enfrentado a esos equipos, con los que luego también estás valorando los goles a favor y en contra. Pero aquí te estás jugando los goles a favor y en contra con uno que igual, bueno, o sin igual, con la mayoría no has jugado.
Sí, pero con ocho jornadas puede haber empate a puntos. O sea,
es fácil que
haya empate a puntos.
Que sí, pero por entonces, eso digo que es un híbrido muy extraño.
El marcar bastantes goles puede ser importante.
Vamos a hablar de dos nombres propios. Uno nos lleva a Navarra, bueno, Diario de Navarra, que yo leo el titular, el dinero que pagó el Athletic a Osasuna por un cadete. El lateral izquierdo, Iker Quintero, dejó tajonar por Lezama justo antes de cumplir los 16 años, hablamos de enero, esta operación, sin contrato profesional y se llegó a un acuerdo para el ingreso de 125.000 euros más variables. Y luego ya en el texto, Iker Quintero abandonaba en enero Tajonar para fichar por el Athletic. Lo podía haber hecho a coste cero por edad, pero Osasuna y los agentes del jugador quisieron entablar negociaciones con el club de Ibaigane para pactar una salida y no generar conflictos legales. La entidad navarra ingresó 125.000 euros por este lateral izquierdo, que ya es internacional sub-17 y que juega en el equipo juvenil de División de Honor de Lezama. Además, hay una serie de variables según vaya cumpliendo hitos. Pues estos movimientos, ¿no?, que estamos haciendo, y ahora mismo, pues a partir de esta historia, sabemos que nos ha costado 125.000 euros más variables. Pero oye,
por lo que te
internacional
entiendo,
sub-17 y muy buena pinta, ¿eh?
Por lo que te entiendo, Fernando, todo ha venido de una entente cordial, entre comillas.
Sí, porque se podía marchar gratis. Exacto. Y los Osasuna dijeron, oye, entre el cero o 125.000 más, bueno, variables.
Pues, me parece una gentileza del Athletic, me parece bien. Ahora, ¿va a redundar eso en que se nos reciba mejor en el Sadar?
Ah, bueno, esto ya no depende.
Porque debiera,
de nosotros.
Debiera haber también una política dentro de la directiva de Osasuna, decir, oye, pues que estos no son solamente los que vienen con las volantas y se lleva todo, sino que a veces pues también intentan llegar a acuerdos que les perjudiquen más a ellos, pero por hacer las cosas bien. Y esa labor didáctica también podría venir bien a nivel de grada.
Aparte de que el jugador es el que quiere venir. Uh-huh. Pues como nos pasa a nosotros, ¿eh? Jugadores que se han marchado, y no solo del primer equipo, sino también de categorías inferiores, pues bueno, oye, se quieren marchar.
Sí, pero
estas
estas noticias no creo que trasciendan, la verdad.
No.
Vamos a ser un poco realistas, que no.
Es que además el Atleti, yo creo que tiene que fichar ese tipo de futbolistas, ¿no? Futbolistas
está
jóvenes.
Obligado.
No, ya es internacional en categorías inferiores, está jugando en el juvenil de honor.
Sí, sí, ¿no? Eso es.
El Atleti tiene que fichar ese tipo de jugadores. Después te pueden salir mal, pues te pueden salir mal, pero bueno.
Y el otro es Borja Sainz. Un ex, ¿no?, que ya estuvo, es de Leioa, estuvo en Lezama, luego pasó por Alavés, Zaragoza, el Giserunspor, y está en el Norwich, en la Championship. Lleva 8 goles, 2 asistencias en 11 partidos, 23 años. Y creo que estamos ahí con la caña y lanzándola desde aquí, desde Lezama a Inglaterra.
¿Qué puede ser? ¿Una operación similar a aquella que hubo con Carlos Merino? No, bueno, sé si recordáis que también estaba por la...
Estaba en el
First Division, ¿no? Segunda división inglesa.
Championship.
O
sí.
La Championship. Y también pues vino y hubo un momento en el que le quitaba minutos a Julen Guerrero.
Uh-huh. Oyane.
¿Me dejas 3 segunditos?
Hombre, y 5 también se hace falta. O
incluso
10.
Es que decir que la Sociedad Deportiva Indautxu está celebrando el centenario y mañana miércoles, a partir de las 7 en el Salón de Actos Kirolechea en Miribilla, vamos a celebrar, vamos, me incluyo, una tertulia de fútbol femenino, que asistirán entre otras muchas jugadoras el entrenador del primer equipo del Athletic femenino, David Aznar, una jugadora actual del Athletic femenino, antiguas jugadoras de diversos equipos femeninos, y la entrada es libre y estáis todos invitadísimos.
Pues, y pues mandar un abrazo a Koldo Bilbao, que sí, compartí en su momento muchas tertulias con él. Le tengo mucho aprecio y sé que está detrás de estas cosas.
Sí, señor. Pues nada, que vaya muy bien, Ollán, ¿eh?
¿Sí?
Digo eso que nos acabas de
contar.
Sí.
Seguro que irá, genial.
Ollán Irazu, digo que este fin de semana no hay partido.
No,
esto lo
descansamos un poco, Mendy.
Bueno, yo tengo que estar aquí el domingo porque jugamos en Miribilla contra el Real Madrid.
Hablo por mí entonces, ¿no?
Sí, los hombres de negro sí que tienen trabajo. Así que habla por ti mejor.
Hasta el sábado que
viene. Bueno, Ollán, es que recasco, agur. Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, un placer como siempre, amigo.
Igualmente.
Hasta la próxima, agur. Y César García, pues eso.
Que martes,
¿no? De martes a martes.
Y a ver si coincido más veces con alguien que coincide con mis opiniones, ¿no?
Que te aplaude tanto,
Efectivamente, un abrazo a Belilla también.
Agur, César.